Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado.
Estaba hablando aquí con Pedro Martín, que me estaba recordando a los goleadores del Getafe, que le he dicho yo a Mata, que a lo mejor el que se recuerda con más relumbrones es Buiza. Me estabas diciendo que el que más goles hizo en el Getafe...
Fue Soldado.
Fue Roberto Soldado, efectivamente. Sí, lo que pasa es que Buiza hace una gran temporada en el Getafe, se va al Mallorca y del Mallorca va a la selección que queda campeón de Europa.
Sí, claro, pichichi con el Mallorca. Mallorca. Y luego ya es internacional en la Eurocopa del 2008.
¿Y esa temporada cuántos goles hizo Buiza?
11.
11. Y lleva 13 Mata.
Sí, sí.
Y tiene Soldado 16.
Soldado 16 en el año que el Getafe quedó sexto.
Vale. Datos apuntados por Pedro Martín. Y ahora el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Contigo y con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Vamos a hablar del Madrid. Porque, hombre, sí ha llamado la atención la rueda de prensa de Solari. Es evidente que hoy ha subido el tono del discurso Solari. Ha salido muy tarde, ¿verdad?, a la sala de prensa, porque más o menos se os cita a una hora.
Sí, aproximadamente suele salir entre una menos cuarto y una. Eso era lo que se nos había comunicado en un principio y ha aparecido a las 2 y 21 minutos de la tarde.
A las 2 y 21. Claro, ahí os habéis preguntado qué está pasando. ¿Qué está pasando?
Claro.
Lo normal es que haya algún tipo de reunión, ¿no? Que esté hablando con alguien. ¿Qué has sabido? ¿Qué es lo que se puede contar o podemos contar nosotros de lo que ha pasado en ese tramo de tiempo?
Bueno, lo que sabemos es que esta mañana ha estado de visita el director general de Real Madrid, José Ángel Sánchez, que ha estado departiendo con Santiago Hernán Solari. Y después nuestros compañeros de Marca han informado en su web que había habido una reunión de grupo de todo el equipo con Santiago Hernán Solari, que en esa reunión había habido algún reproche por parte del entrenador, principalmente a tres jugadores, a Marcelo, a Isco y a Gareth Bale. La información que tenemos nosotros es que no ha habido reunión en grupo en el día de hoy. Es cierto, no lo desmentimos, que ha podido haber conversaciones, no solo en el día de hoy, sino en los últimos días, entre el entrenador y estos tres jugadores principalmente que te comento, pero que sepamos, no ha habido hoy reunión de grupo entre Solari y la plantilla.
Roberto, ¿qué sabe la agencia EFE de lo que ha pasado esta mañana, si es que tenéis alguna información?
Bueno, la línea que ha contado Miguelito, ¿no? Yo creo que son reuniones internas que están teniendo, en las que hasta ahora está un poquito al margen Solari, y yo creo que ya viendo la situación que tiene el técnico madridista ha decidido cambiar el rumbo y decir las cosas a la cara a jugadores que le han fallado y que ya no va a confiar en ellos, ¿no?
Creo que hemos extraído 5 preguntas de la rueda de prensa. La primera que hacen, la primera que ha hecho es, no sé si es siempre Real Madrid, él hace...
Sí, correcto.
Programa de televisión siempre, ¿no?
Siempre.
Y en esa ya él ha dejado un mensaje claro, porque como digo, ya ha subido el tono. Es evidente que la que más llama la atención es la que le hace Tomás González Martín, el compañero del diario ABC, que le pregunta, oye, ¿ha habido algún jugador que no estaba al nivel del escudo? Y ahí es cuando ha soltado esa frase de, la mayoría sí, y a los que no ya se lo he dicho yo. Pero estas son 5 preguntas para Solari.
Después del duro golpe, ¿cómo se sobrepone el equipo para afrontar el partido de mañana contra el Valladolid?
Con profesionalismo, y yo creo que ya he dicho otras veces que en la adversidad es donde se ve el carácter, ahí es donde se ve quién está y quién no, quién desaparece, quién da la cara, quién está contento, quién está triste, quién se rebela contra la situación.
¿Piensa usted que todos sus jugadores han estado a la altura de este escudo?
La mayoría, y a quienes no han estado se los he transmitido personalmente.
Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE, quería preguntarte por Isco. No sé si a partir de ahora puede tener más opciones de jugar o para ti la situación sigue siendo idéntica.
Lo de siempre, para jugar hay que ponerse primero en forma física y luego intentar agarrar la forma competitiva, eso es inexorable.
¿Cómo está Santi Solari y cuál es su grado de compromiso después de lo que está pasando en los últimos días y después de que prensa y aficionados le coloquen fuera del Real Madrid?
Pues te puedo dar la misma respuesta que te he dado el primer día que me senté aquí. Todos estamos de paso, eso lo sabemos, y hoy hemos salido a trabajar y así saldremos mañana. Y el compromiso el máximo, siempre. Es un honor servir a este escudo, todo el tiempo.
Te quería preguntar por la decisión de Ramos de viajar mañana, si la consultó contigo y qué te parece.
No debe consultarla conmigo, sí lo hemos hablado y va a viajar y me parece muy bien que viaje en este momento a apoyar al equipo, a los compañeros y al club y a ejercer como capitán.
Ya saben que después de todas las informaciones que han venido contando en las últimas horas, Manolo Lama, Paco González, Miguel Ángel Díaz y Melchor Ruiz sobre el Real Madrid, hoy es portada en los dos diarios que se editan en Madrid, el AS y el Marca, Ramos, algo así como Ramos toma el mando, Ramos, porque Ramos va a viajar mañana aunque está sancionado para el partido contra el Valladolid, para estar al frente. Parece que todo pasa por Ramos, ¿no? Que todo lo que pasa en el Real Madrid pasa por Ramos. Hay un mensaje claro para Isco, ¿no? El de que primero hay que ponerse en forma física y luego en forma competitiva. La pregunta tuya, Miguel Ángel, de Isco. Ahora te pregunto si hay alguna noticia sobre el entrenador, pero Roberto, ¿qué te ha parecido Solari hoy?
Pues ha habido un cambio radical, ¿no? La imagen de Solari hasta ahora era un escapista en ruedas de prensa, siempre utilizaba tópicos. Yo creo que hasta él mismo se cansaba de escucharse muchas veces con salidas a preguntas que no tenían nada que ver la respuesta con lo que se le preguntaba. Hoy Solari, ya la primera respuesta, como has dicho, una pregunta del club, responde con dureza. Ya dejaba entrever lo que iba a venir. Y yo creo que no ha sido más porque el Real Madrid no ha permitido que fuese más larga la rueda de prensa. Se me ha hecho corta, ¿no? Con este Solari. No sé si llega a tiempo ya, bueno, seguro, no es que lo sepa, llega a destiempo ya las hondanadas de Solari. Lo entiendo como un boxeador que está a punto de ser noqueado y se defiende, ¿no? Dando puños al aire, porque ya no va a impactar en ningún rival, porque está sentenciado. No sé si serán horas o si serán días, si acabará la temporada, pero Solari no va a seguir en el Real Madrid, lo sabe él, y es el momento de pasar facturas a gente que no ha estado a la altura. Hoy directamente da por Isco, claramente se le ha preguntado y ha dejado claro que no ha sido profesional porque no está en forma física como para que no ponerle. Deja claro su pensamiento y justifica por qué Isco no ha tenido la aparición que todos pedíamos, y yo creo que va a pasar factura algún nombre más de los que hemos hablado públicamente cuando se le pregunte. Hoy no se le ha preguntado por Bale ni por Marcelo, pero yo creo que también va a haber algún mensaje de Solari, porque ya que no tiene nada que perder, pues imagino que se querrá ir matando y dejando claro que ha habido gente que no se ha portado bien con él.
¿Qué impresión te ha quedado, Miguel Ángel, tú que has estado en todas las ruedas de prensa de Solari?
Muy parecida a la de Robert, ¿no? Yo creo que hasta ahora nadie se creía el discurso insulso de Solari, esquivando preguntas comprometidas, escurriendo el bulto, y bueno, quizás llega tarde, ¿no? Porque es algo que se ha visto. Era evidente que si no ponía Isco era por algo, que aparte de que no le pudiera encajar en el esquema, que no lo dudo, pues había más asuntos de fondo, y ahora que se ve acorralado, que se ve prácticamente sin el cargo, pues empieza por lo menos a pasar alguna factura y a disparar, ¿no? Yo creo que llegan tarde los argumentos, y bueno, pues vamos a ver, como dice Roberto, cuando le preguntemos por Marcelo y Bale, que son los otros principales señalados, si también les dispara, ¿no? Pero vamos, escuchando principalmente las respuestas sobre Isco, yo creo, y fíjate que hay bajas, ahora las repasamos, creo que hasta 7, que mañana Isco no va a formar parte de la convocatoria, después de lo sucedido el otro día, el día del Ajax, que no se subió al autobús, aunque como confirmó luego Manolo, estuvo en el estadio presenciando el partido. Yo creo que mañana Isco puede ser uno de los descartes. Todavía no ha trascendido la convocatoria, la vamos a saber mañana por la mañana, pero igual se queda fuera otra vez el malagueño.
¿Qué información?
Estuvo en el estadio y en el vestuario, ¿eh? O sea, en el vestuario también estuvo Isco al final del partido. O sea, que hay gente que dijo que se fue del estadio incluso antes de acabar el partido. Eso no es cierto, ¿eh? Isco estuvo en el vestuario.
O sea, lo que no fue en el autobús con el equipo, ¿no?
Eso fue una reacción de enfado ante lo ocurrido, que de la que se ha arrepentido y ha pedido perdón. Bueno,
yo creo que... Lo que está claro es que Isco ha solucionado el tema con sus compañeros, como contaba el otro día Manolo Lama, pidiéndoles disculpas con esa reunión que improvisó Sergio Ramos, pero no está solucionado ni se va a solucionar a estas alturas el asunto con el entrenador.
Yo creo que Manolo fue preciso en la información que dio el otro día. Dijo, no cogió el autobús, no fue en ese modo de transporte al Santiago Bernabéu, y por eso pidió disculpas en esa reunión en el vestuario. ¿Qué información tenemos o mantenemos la de las últimas horas sobre el futuro del banquillo del Real Madrid, Miguel Ángel?
Bueno, yo creo que puede haber relevo la próxima semana. Solari está sentenciado y ahora la única duda es saber si va a seguir con vida. Ten en cuenta que, aparte del partido ante el Valladolid, luego el Madrid recibe el próximo sábado, día 16 de marzo, en el Bernabéu al Celta, y luego hay un parón por las selecciones. Yo creo que el club está ganando tiempo, que como ha contado Paco González, pues ahora mismo la principal decisión es si ya se trae al entrenador para la próxima temporada o se trae un recambio para intentar dulcificar un poco esta situación de aquí a final de temporada, que entren en los planes del entrenador todos los jugadores, que no hayan señalados y que no peligre la clasificación para la Champions. No sé si habrá algún tapado, suena con fuerza el nombre de Zidane, se le está intentando convencer, pero no parece fácil. Lo de Mourinho parece algo más remoto, y entre medias, pues supongo que habrá algún tapado o alguna negociación que hasta el momento no ha trascendido. Yo veo muy complicado que Solari termine la temporada y tengo clarísimo que empatando o perdiendo mañana en Valladolid la próxima semana va a dejar de ser entrenador, e incluso ganando tengo dudas.
¿Qué método de persuasión hay para convencer a quien lo tiene todo en la vida? Al que tiene más títulos que nadie, al que tiene más prestigio que nadie, al que tiene más dinero que la mayoría de los mortales. ¿Cuál es el método de persuasión para convencer a alguien así? Bueno, pues el gigante de la persuasión en los últimos años, el más persuasivo, había sido Florentino. Por eso se había destacado, ¿no? Por la persuasión que tenía para conseguir cosas inalcanzables para el resto de mortales. Lo que pasa es que ha llegado un momento en el que las cosas son inalcanzables de verdad. Hay algunas que son inalcanzables, que parecen inalcanzables y lo son. Roberto, pero tiene que tomar decisiones rápidas, a lo mejor casi obligado a tomarlas, ¿no? No sé si alguna que no le guste tiene que tomarla.
Bueno, yo creo que Solari le llegó igual que a muchos de nosotros nos llegó, que el jueves el trabajo hecho desde dentro del club para su sustitución se había realizado. Y, es decir, si lo echan el lunes no va a haber que trabajar mucho dentro del club porque está todo preparado la maquinaria para anunciar el despido y que se proceda al cambio. Si no se ha producido es porque, como bien dices, el que hay que convencer número uno de la lista, que el que te estás refiriendo imagino que es Zidane, que lo tiene todo, pues hay que convencerle. Y si se fue por algo del Real Madrid, tampoco es que se fuese muy bien, porque se fue con una discusión y un distanciamiento con el presidente, con puntos de vista de la temporada. La falta de relevo de Cristiano Ronaldo principalmente era un punto a solucionar que no se solucionó y no veía garantías de éxito y se marchó. Yo creo que esas garantías de éxito que impidieron a Zidane continuar no se solucionan en el presente. O sea, el presente del Real Madrid no es que sea muy halagüeño si lo comparamos con los grandes clubes del mundo que fichan a base de talonario. El Real Madrid no puede hacer eso, no se puede situar a la altura del City, a la altura de estos clubes que están firmando de esta
forma. Clubes Estado, que llamamos los clubes Estado, ¿no?
Entonces, claro, si tú le vas a un técnico como Zidane y te dice, sí, pero ¿qué me das el próximo año? ¿Qué planificación? ¿El Real Madrid qué te va a prometer? ¿Un gran jugador que trae un Neymar, que sueña todo el madridismo con un Mbappé, un Kane, pero no te va a traer dos? O sea, es imposible.
Eso se puede prometer.
No se puede prometer uno gordo, imagínate prometer dos. Sí. Al final, pues bueno, le puedes traer un Hazard y otro jugador de ese perfil, pero una mega estrella. Entonces, ¿qué situación coge el nuevo técnico de Real Madrid este equipo para la próxima temporada? Ya no hablemos ni de esta. De esta yo creo que lo que hay que recurrir a un madridista de verdad, un exfutbolista del Madrid que sienta el equipo de corazón y que pueda acabar la temporada y que admita que son solo 12 jornadas.
¿Se te ocurre alguno con ese perfil? ¿Tienes alguno en la cabeza o qué?
A mí Michel.
Michel.
Y Guti.
Guti. No se me decía el otro día alguien que Guti admitiría entrenar 12 partidos o 11 al Real Madrid.
Yo lo dudaba,
¿sí?
Pero ya no lo dudo.
No lo dudas.
Hombre, igual el Besiktas le deja.
O sea, que tú crees que a Guti se le dice el Real Madrid, oye, échanos un cable de aquí a final de temporada, solo de aquí a final de temporada, y te puedes quedar de segundo con el que venga.
Yo creo que forzaría.
¿Eh? Que forzaría. Que sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno, ¿queréis decir algo más global?
Si el primero que viene es Mourinho.
Ah, por cierto, pero mira,
Mourinho. Es el plan de ruta que hay que presentarle a Guti. Claro, si te vas a quedar el segundo Mourinho, lo mismo dice Guti que no.
Claro, sí. Mourinho lo condiciona todo, es verdad. Mourinho vive en una zona mixta permanente.
¿Ha vuelto a hablar?
Su vida es una zona mixta. O sea, tú vas con el micrófono por la calle y le está esperando varios periodistas a la puerta de casa. Hoy han sido los compañeros.
Pues es difícil de conseguir.
Los compañeros de cuatro. Esto ha dicho.
No puedo hablar con vosotros cada día, si no tengo nada para decir, y si no, vosotros estáis cada día.
Repito yo, no puedo hablar hoy con vosotros, si no, cuando se iba andando y la cámara le seguía, si no vais a estar aquí todos los días, él sabe bien lo que pasa. Bueno,
que viene a hablar castellano, ¿eh?
Mourinho.
En la rueda de prensa este año se le había olvidado hablar castellano.
¿Cuántas facturas hay que pasarle a Mourinho, ¿eh? ¿Cuántas facturas? Pero bueno, él está ahora en su papel, el de dejarse querer por el Real Madrid. Bueno, Roberto, mañana hablamos, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Oye, de lo deportivo, tiene un montón de bajas el Madrid. Bale, Marcos Llorente, Carvajal, Vinicius, Lucas Vázquez, Mariano, Ramos sancionado. ¿Qué va a poner mañana Solari?
Bueno, si deja fuera a Isco, creo que solo tiene a 16 jugadores de la primera.
¿Tú crees que le va a dejar fuera, no?
Yo creo que tiene opciones de quedarse fuera. Hombre, con la respuesta que ha dado hoy Solari, A mí me cuesta mucho pensar que si ha dicho que un jugador no está en forma, le meta en la convocatoria.
Vale, vale.
En contrasentido. Pero bueno, no tiene 18 jugadores de la primera plantilla. Así que vamos a ver si viaja. Mariano también se ha unido a la lista de bajas. Tenía malestar, algo de gripe. Esta mañana no se ha entrenado. Supongo que no viajará mañana. Por cierto, el equipo vuela mañana a Valladolid a las 11 de la mañana. Un vuelo de 20 minutos. Es la primera vez que el equipo viaja en vuelo a Valladolid. Anteriormente lo habían hecho en autobús, ahora también hay AVE. Y en cuanto al posible 11, bueno, pues algo así. Courtois en portería, serían Odriozola y Reguilón los laterales. No creo que ponga Marcelo tampoco. Varane y Nacho los centrales. En el centro del campo jugarían Casemiro, Kroos y Modric. Si no sienta Kroos y mete a Valverde. Y arriba supongo que Asensio, Benzema y Ceballos. No sé muy bien dónde jugaría Ceballos. No creo que meta a Brahim Díaz, pero es que no hay mucho más.
Mañana contamos que es un día importante para el Real Madrid, porque, como digo, lo que pretende ya este tiempo es pasar el trago de la mejor manera posible y no armar más líos. Si es posible, no armar más líos y que sea lo que Dios quiera en el futuro. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta mañana. Y mañana espera en Zorrilla el Valladolid de Sergio. El Valladolid de Sergio y de Ronaldo, del gran Ronaldo. Tiene 26 puntos el Valladolid, así que está necesitado, con hambre de puntos. Juan Carlos Amón, hola Amón, Valladolid, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está la ciudad para recibir mañana al Real Madrid? ¿Qué ambiente hay?
Bueno, pues está indecisa, está un poco a medio camino entre esperarse un Real Madrid al cual se le está llevando la corriente o todavía poder encontrarse con ese salmón que intenta remontar el río para por lo menos conseguir su objetivo, ¿no? Que es dignificar su escudo con la actuación en Liga. Fíjate que con todas las bajas que acabas de enumerar, con el lío interno, con las discusiones, con las broncas, con la figura del entrenador tan cuestionada, cualquier equipo del mundo se presentaría voluntario para ser el próximo rival del Real Madrid. Pero el Real Valladolid últimamente no está consiguiendo encontrar ni el ritmo físico, ni futbolístico, ni táctico que necesita para conseguir aprovechar las múltiples oportunidades que le está brindando la Liga. Hoy, sin ir más lejos, no ha sumado Huesca, no ha sumado Rayo. Cuando mañana Real Madrid y Real Valladolid se enfrenten en Zorrilla, se sabrá lo que han hecho Villarreal y Celta, y quién sabe si una victoria ante el Real Madrid no puede abrir esa brecha que el aficionado del Real Valladolid necesita. No se ha vendido todo el papel, quedan aproximadamente unas 300 entradas en taquilla de las de 150 euros, que dudo mucho que mañana termine por agotarse, pero que va a proporcionar una de las mejores entradas de la temporada. Hay una fanzón preparada desde las 6 de la tarde, absolutamente todo dispuesto para que un equipo que convoca a toda su plantilla, a todos los disponibles, recordemos que el Valladolid tiene 4 lesionados que son Luismi, Toni Villa, Borja y Steven Plaza, además de unos problemas estomacales de Kiko Olivas que le hacen ser duda, aunque ha sido incluido por Sergio en la convocatoria. Parafraseando a Sergio, dice que Kiko Olivas textualmente tenía una serie de problemas fecales, con lo cual yo creo que todos intuimos de qué estamos hablando. El Valladolid mañana no puede desaprovechar la oportunidad, pero si el Valladolid sale a contemporizar, como hizo contra aquel Betis que se jugaba la semifinal de Copa y la clasificación para Europa, posiblemente el Real Valladolid mañana se lleve otro pescozón, aunque juegue aquí el Castilla.
A esta hora estaremos hablando mañana. Amón, un abrazo, gracias. ¿Eh?
Otro, hasta luego.
Hasta luego. Me recuerda a Pedro Martín que es cierto que Ronaldo, presidente del Valladolid, estaba en la peor época de Florentino, cuando se fue después de Mallorca.
Sí, la última temporada en la que el Madrid se quedó sin objetivos, primeros de marzo, eliminado de la Copa Europa, eliminado de la Copa y descolgado en la Liga. Temporada 2005-2006 con Ronaldo en el equipo y fue cuando dimitió.
O sea, que si se vieran se darían un codazo y le diría a Ronaldo. Me acuerdo. Vamos con el Atleti.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Correa, Correa, Lemar, le marca Linis, Correa, cae, pide penalti a favor del Atlético.
Caderazo,
penalti sobre Correa, se lleva las manos a la cabeza, primero Kravets, después Nyon. Penalti a favor del Atlético de Madrid.
Si Omerúo saca el pie, penalti, si no, parece un poco de piscina.
Con la cadera, no se queja el jugador del Leganés.
Cuanto más repite, más piscina aparece, aunque el otro saca el pie y por eso no protesta, ¿eh?
Si no le toca, por Dios, no le toca.
Penalti a favor del Atlético de Madrid, pita Mateu, va Saúl, Lunin entre palos. Saúl. Lo ha parado Lunin, rechace. Gol, 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 Atlético de Madrid.
Le ha costado al Atlético de Madrid, pero le ha ganado al Leganés, pues como un poco como el Barça, con lo justo y pensando en lo del martes, en este caso, en Turín contra la Juve. Rubén Martín, hola Rubén.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo lo has pasado?
Bien,
¿cómo lo has pasado esta tarde?
Pues,
¿cómo he podido, no?
Un poquito mejor que muerto.
Oye, Pedro, que hemos escuchado cómo se ha narrado el penalti para ti, el penalti de Omerúo. ¿Es penalti o no es penalti?
Pues para mí, estoy más que no en que sí, porque es cierto que hay un ligero contacto, pero después de ese contacto, Correa da un paso perfectamente,
sí,
con la pierna derecha, y una vez que da ese paso ya, con la pierna izquierda, fuerza la caída y se tira.
¿Lo has visto tú, Rubén, luego en la tele o no?
Sí, y me parece igual que otro que ha habido después, que si metes la pierna y hay un contacto, entiendo que el árbitro lo pite, pero si yo veo eso en directo en el campo, no lo hubiera pitado.
Ahora hablamos de esos penaltis que reclama el Leganés. Uno que dices tú de Rodrigo sobre Arnaiz en el tramo final del partido. Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, trabajo hecho, ¿no? Trabajo hecho, ¿no?
Sí, hoy era una faena para gastar poca munición y sacar el partido, porque hay quien piensa que, bueno, la batalla de Turín es vital, trascendental este año para el Atlético de Madrid. Pero el Atlético de Madrid también tiene otra batalla doméstica, que es seguir ahí arriba, muy cerquita del todopoderoso Barcelona, no porque se vea que puede hoy ganar la Liga, sino porque quiere seguir compitiendo para tener el derecho a pensar que lo puede hacer en algún momento de la competición. Hoy había 7 jugadores titulares que no estaban, hoy había un chaval Solano que debutaba, el colombiano, y que yo creo que lo ha hecho bien, discreto, porque muy la exigencia de este chico no debía ser mucha, y hoy he visto un equipo que no ha jugado nada, y que ha sacado el partido con un penalti discutido, un penalti además que me coronaba un partido rácano, porque yo, para mí, hoy el Atlético de Madrid no tenía que hacer ningún tipo de exhibición, sino que lo que tenía que hacer era sacar el oficio, tirar de lo que tira normalmente, y es ganar el partido, sumar de 3.
Tanto ha guardado el Atlético que ha guardado a Griezmann una parte entera. Ha dicho,
sí.
Morata ni ha jugado, porque claro, ha puesto a Kalinic, y luego Griezmann 45 minutos, guardando todo, porque es evidente que es el objetivo principal del Atlético de Madrid esta temporada, llegar lejos en la Liga de Campeones. Está Santi Duque, que ha estado en el partido. Hola, Santi.
¿Qué
tal?
Corro, ¿qué tal?
Voy a hablar de las polémicas rápido, y luego me quedo hablando con Rubén y Antonio de lo que ha sido el partido, lo que va a ser el futuro, más bien, que es la Juve. ¿Qué penalti reclama el Leganés?
Minuto 45, codazo de Jiménez a Nesiri dentro del área, creo, sí, que el codazo es claro.
A ver qué dice Pedro,
sí,
de ese.
Sí, ya lo hemos comentado en directo también. Tampoco me parece suficiente para pitar penalti.
Vale.
Es una falta que se suele pitar en el centro del campo, pero en el área no. Y entonces saca el brazo Jiménez. ¿Hay contacto? Sí. ¿Suficiente para pitar penalti? No.
¿Y el otro, Santi?
Minuto 90, Arnaiz dentro del área, Rodri le golpea claramente en el pie derecho, teniendo en cuenta el nivel del penalti que ha pitado,
claro,
que tengo mi duda de Omerúo sobre Correa, que le toque, bueno, el de Arnaiz no es que sea penalti, es que es...
Hay una toma de trasera a la espalda de Rodrigo, que claro, es esa patada, eso lo ven el otro día, los árbitros de la Champions van allí a verlo y dicen penalti.
Claro, es que si ponemos todo al nivel de penalti que han pitado a favor del Atlético, bueno, Madrid, en claro, el partido hay no 3 penaltis, hay 5 penaltis.
Sí, pero te digo que, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Con la tele, esos penaltis son penaltis. Es como hoy cuando van a revisar el de Gené. Pues es que si le ha tocado, van a pitar penalti. O sea, cuando ha pitado penaltis, ¿me entiendes tú así, no, Rubén? Que tú que has ido a los cursos estos del VAR.
Yo lo entiendo perfectamente. Ahora también. Hoy le toca llorar al Leganés, y ya lo he visto desde el partido y ahora estoy escuchando a Santi. El Leganés no ha perdido hoy porque le hayan pitado un penalti,
sí, claro,
porque
sí,
han tenido,
sí,
un palo Tomás. Si no hubiera llegado de esa manera, hubiera llegado de otra. Entonces, a mí... Es que estas cosas...
Bueno, pero son jugadas
le viene bien,
polémicas,
¿para qué corro?
¿Sabes? Son jugadas,
no,
polémicas.
Le viene muy bien hoy para que el Atleti hoy pida una explicación del VAR.
Sí.
Qué demagogo eres, Rubén. Qué demagogo
no,
eres.
Otro que qué llora. Demagogo. Hoy le toca a otro.
No,
hoy le toca a otro.
Aquí no llora nadie, tú lo has dicho.
No, aquí lloran todos, no llora nadie, no lloran todos.
Aquí lloran cuando pierden.
Todos, todos lloran. Todos lloran, todos.
Pero en el análisis, racional del partido, el Leganés no ha hecho tampoco nada por llevarse el partido.
Sí, pero es muy posible que si no hay ese penalti no gana el partido el Atleti.
Pues fíjate, yo no creo eso, Peter Martín.
No, es que sí, que
tenido,
sí, que sí.
Ha tenido un palo de Tomás, sí. Ha tenido otro palo de Lemar. No, si ha merecido ganar alguien el partido ha sido el Atlético.
Sí, pero que el Atlético Madrid no ha generado ocasiones para ganar el partido.
¿Qué dices,
Santi? Pero si te estoy diciendo dos palos.
Espera, que está Santi por teléfono, que no quiero que me cuelgue. Santi.
El larguero de Tomás no valía porque era fuera de juego de Kalinic, lo hubiera anulado el VAR, pues eso no admite discusión. Y vamos,
¿y el palo
si
de
el Leganés, si el Leganés en Butarque hace este partido hoy, le corren a borrazos. O sea, yo alucino con lo que pasa
en Wanda Metropolitano. Pero y el Atlético de Madrid tenía 7 jugadores que titulares que no estaban.
Y el Leganés, también.
Y el Leganés, bueno, pero hoy, nos podemos poner a exigir el Templo Vaticano, la Capilla Sixtina, pero sí, quiero decir que hoy era una cuestión de hacerlo práctico. Y el Leganés, a mí rabia me da es que no ha aprovechado la ocasión, porque ante un rival que tenía tantas ausencias y que posiblemente estaba pensando en otra cosa, si el Leganés hubiera sacado un poquito el colmillo, a lo mejor habría pescado.
Sí. Pero la cuestión es que no lo ha sacado el Leganés y no lo ha sacado el Atlético
Madrid. Es que si el Atlético Madrid está mal, el Leganés está peor todavía.
Me guío por el termómetro con la diferencia de que el Atlético juega en casa, tiene 300 millones de presupuesto y el Leganés 50.
Sí, pero ¿el Leganés ha estado mal o no, Santi?
El Leganés, no, vamos a ver, el Leganés para las 6 bajas que tenía y para visitar el Metropolitano no ha jugado mal, porque es que la posesión, que el Leganés no se la ha ganado a nadie en todo el campeonato, se la ha ganado al Atlético de Madrid hoy.
Sí, pero ¿cuántas ocasiones ha tenido el Leganés?
Prácticamente ninguna.
Pues ya está, porque no ha jugado bien.
No, sí, dijo Paco en el inicio del partido, dice, el partido es de un gol o dos del Atlético y cero o uno como mucho de Leganés. Estaba el partido muy feo. Bueno, Santi.
Bueno, en el Camp Nou, patada de Suárez a Cuellar, no pasó nada. En el Bernabéu, penaltito de no recuerdo quién fue, a Carvajal, quitaron penalti. Hoy penaltito del Atlético de Madrid. No, claro, lloran a los que les perjudican. Y hoy decía Peto, no, es que al Madrid históricamente le beneficia los arbitrajes. Pues al Atlético de Madrid históricamente, contra equipos más pequeños también le beneficia.
¿Y el otro día en el Leganés-Levante qué pasó, Santi?
¿El otro día en el Leganés-Levante?
¿Qué pasó? ¿Le beneficiaron al Leganés? Sí.
No, se lo he olvidado.
Claro, pero es que siempre estamos con lo mismo.
No porque el Leganés sea más grande que el Levante.
Es el momento, es el momento, Santi, equivocan. De recoger. Yo te voy a ayudar, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Venga.
Adiós, Santi. Hasta luego.
Les pasa a todos. ¿Quién dice ahora que el Getafe, que está en Champions, es un equipo perseguido?
No, tuvo su momento en el inicio de temporada. Gritó un poquito y
pues convengamos eso. En que cuando a los equipos les perjudican, lloran y ya está, y han llorado.
Tú y yo estamos de acuerdo en eso. Oye, ahora vamos a ver, ¿queréis decir algo más de este partido o miramos ya a la Juventus, que es el partido?
Yo quiero decir de la Liga, Corro, que me parece increíble que el Atlético esté a una distancia, que está lejos porque son 7 puntos del Barça, pero que esté a una distancia de poder pelearle la Liga, porque el Barça lleva en los últimos 15 partidos, si no me corrige Pedro Martín, 12 victorias y 3 empates. O sea, ese ritmo es imposible que lo aguante ningún equipo. El Barça ha cogido la directa y es... Lo ha dicho Simeone en la rueda de prensa. Ha dicho, si es que nosotros hacemos todo lo que está en nuestra mano. 5 victorias en los últimos 5 partidos sin encajar goles, pero es que el Barça no afloja.
Sí, a mí te digo una cosa, que ese discurso... A mí, que evidentemente me dirá la gente del Atlético, ¿a ti qué más te da? Yo digo que a mí no me mola del Atlético de Madrid, porque es cierto que el Cholo vino aquí, en este estudio donde estamos hablando hoy, y dijo, me convenció con su argumento, me dijo, mira, nosotros somos terceros, si podemos ser segundos o primeros, pues eso que nos llevamos a la boca, ¿no? Es decir, nosotros somos los terceros, y si somos cuartos hemos fallado. Y si somos segundo, hemos acertado, y somos primero ni te cuento. Pero, ostras, yo creo que tú tienes un partido con el Barça por medio en la Liga. Tú no tienes que concederle ni media al Barça, ni media. O sea, tú tienes que ir a por la Liga.
No, si estamos de acuerdo. Por eso digo que yo le atribuyo un mérito extraordinario. Porque
que lo tiene.
Los
lo
últimos
tiene,
15
lo
partidos
tiene.
El Barça ha hecho 12 victorias y 3 empates.
El año pasado, ¿quién fue segundo en la Liga?
El Atlético de Madrid.
Corro. En todo eso está muy bien, pero hay una cosa que se llama sentido común y el Cholo lo que hace es utilizar el sentido común porque piensa, de nada sirve que el Barça tropiece o el Madrid tropiece si yo tropiezo.
No, entonces, pero yo...
En el escalafón lo más importante es que tú saques tus partidos, porque si tú no sacas tus partidos, no llegas a ninguna parte. Ahora, tú vas ganando y sin reparar lo que hace el Barcelona en el Madrid y cuando llegue el momento de ser candidato o aspirante, serio, pues tú te darás cuenta de eso.
Sí, las 5 últimas o las 10 últimas que decía Luis Aguna. Es evidente que el Atlético de Madrid, si llega a la final, no digamos que la gane o la pierda, que llega a la final de la Champions y queda segundo en la Liga, pues, ostras, Simeone sale dando vueltas de campana del Metropolitano. Decía, digo, de alegría, dando vueltas de campana de alegría.
Antes decía, Santi, que no entendía cómo el aficionado del Atlético de Madrid no responde de alguna manera a partidos tan malos como el de hoy. Pero es que, claro, hay que mirarlo en el contexto general. Entonces, soportan partidos tan infames como el de hoy, porque ha sido infame el partido porque Simeone...
Porque de vez en cuando llega una alegría, sí. Claro. Sí, sí.
Oye, el partido es un desastre. Pero tiene, tiene razón Gonzalo Miró cuando explica una cosa. Este juego solo se sostiene con resultados, pero claro, es que los resultados lo están sosteniendo.
Bueno, pero
claro,
como dice Gonzalo, que yo le escucho, porque tiene la suerte de hablar mucho, digo que él dice que si fuera por los resultados no hablaríamos de fútbol, porque entonces llegaríamos aquí y diríamos Atlético de Madrid 1, Leganés 0, y a otra cosa mariposa.
Vamos
no.
Turín, corro, que es lo importante.
Venga, va.
Se habla de fútbol, pero que es verdad que cuando mientras ganas es todo distinto.
Efectivamente, o sea, los análisis son de otra manera, claro. Bueno, para Turín, ¿qué? Antonio.
Bueno, yo tengo mucha fe en este equipo, como lo tenía el partido.
¿Qué idea tienes de equipo? ¿Qué va a poner? Pues, ha dicho Juanfran a la izquierda y Arias a la derecha, ¿no?
La defensa está clara, con Arias y Juanfran en laterales, y con Godín y con Jiménez. Y luego vamos a ver si no se inventa algo el Cholo. En estos partidos normalmente se suele inventar algo, lo hizo en el partido de ida. Yo arriba, vamos, Griezmann, Morata de seguro, Saúl, Coque, Rodri... luego hay una duda, Thomas no está sancionado, lo normal sería que metiera a Lemar, pero si en lugar de Lemar quiere blindar y fortificar el centro del campo para incomodar las acciones de la Juve, pues podría inventarse un pivote no natural. En ese caso estamos hablando de lo de Jiménez, que lo trabajó hace algunos días durante varios entrenamientos. Bueno, vamos a ver si se saca esa chistera de la manga, pero más allá del dibujo y de las posibilidades y apuestas y lo que todo el mundo le dé, yo el valor máximo se lo doy a un equipo que en la ida iba a morir en el campo para sacar el mejor resultado, y se la doy a un equipo que me consta va a morir en la vuelta sabiendo que es el partido del año.
Ayer ganó la Juve 4-1 al Udinese sin Cristiano Ronaldo.
Rubén, vaya, me dijo... agujero que tiene el Atleti en el lateral izquierdo.
Sí,
corro,
sí lo tiene.
Hoy ha empezado jugando Solano, el chaval. A la mitad de la primera parte los ha cambiado y ha puesto a Arias de lateral izquierdo. En el descanso ha metido a Saúl de lateral izquierdo. Sí. Y después ha terminado jugando Juanfran. Nos han jugado 4 laterales izquierdo distintos hoy en un partido.
Oye, que iba a decir que me dijo Lama que el equipo que puso contra la Real era el que iba a poner contra la Juve. Y ahí jugó Lemar, ¿eh? Digo, no sé cómo...
Sí, puede ser claro. Una variante, claro. Estamos pendientes todavía de lo que pase en los próximos días, entrenamientos, sesiones, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que una de las bazas que pasa por no sufrir mucho en Turín es incomodar y asfixiar la salida del balón de la Juve. No hacerlo en su campo, porque te condenaría y te sería un gasto físico muy grande, pero sí en la zona ancha. En la zona ancha incomodar, poner esas minas que pone el Cholo Simeone con los hombres apretando a los centrocampistas del rival. Bueno, vamos a ver.
Van 1.700, ¿no?, del Atleti de la Juve.
Sí,
¿no?
Sí, eso es muy bonito. Va a haber una legión de seguidores del Atlético de Madrid que van a acompañar a su equipo, y eso, ya lo ha dicho Saúl hoy en la zona mixta, eso le va a ayudar a no sentirse solos.
A la Juve le llega el partido con un pollo importante, no sé si lo habéis visto, están enfrentadas la curva norte contra la curva sur, el otro día hubo una huelga de animación que se prevé también para el partido del Atleti, se insultaron y publicaron en Inglaterra ayer antes de ayer una fiesta, macrofiesta aquí en Madrid después de palmar 2-0, en el que se les vio a altas horas de la madrugada al día siguiente a los futbolistas, y lo confirmó Allegri. O sea, está la Juve, que cuidado.
¿Sabéis lo que tenéis que hacer entonces?
No salir nunca.
No meteros entre la curva norte y la curva sur. No sé que nos toque. Bueno, un abrazo a los dos. Gracias, ¿eh?
Hasta
luego. Chao, chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Tiene la carrera de Johnny, se corre, pero le persigue Peña. ¡Vaya carrera! ¡Vaya carrera! ¿Cómo ha encontrado a Inui? ¡Viene Inui! ¡Qué golazo, chico! ¡Oh! ¡Gol!
¡Qué pase de gol!
¡Qué golazo!
¡Qué bonito lo ha hecho el Inui!
Deportivo Alavés en Mendizorroza. ¡Qué golazo de Inui!
Está rellena dentro del área, saca el pase. Cardona, gol.
¡Gol!
Mira, mira, ¿qué te he dicho?
¡Gol! De Mar Cardona para Leibar. Marca Cardona. Marca Leibar en Mendizorroza. Alavés 1, Eibar 1.
Qué bonito lo ha hecho el Inui, ha dicho Poli. La verdad es que lo ha hecho muy bonito, ¿eh? Ha sido una de las jugadas de la jornada. Roberto Arrillaga, Vitoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Buenas noches.
Es bueno el japonés, ¿eh?
Es bueno, sí, lleva 2 goles seguidos, ¿eh? Y además se ha hecho con esa banda derecha. Bueno, lo alterna, ¿eh?, con Johnny en la banda izquierda, porque siempre ha sido más de la banda izquierda de Inui, a pie cambiado, pero Estamos olvidando a Ibai, y era difícil, porque Ibai ha jugado muy bien este año.
Oye, Johnny, ¿cómo va Johnny? ¿No le llamará Luis Enrique a Johnny?
Ojalá.
Está jugando muy bien. ¿Cuántas asistencias lleva, Pedro?
Nueve
asistencias, el otro día estuvimos hablando con él.
El segundo.
Y dio dos, el otro día dio dos y hoy ha dado la del gol.
Sí, pues la del gol además, que tiene doble mérito, porque hay que pegarse esa carrera, que es a máxima velocidad, se va a la banda, para y luego filtra ese pase entre dos hombres de Eibar para que no haga la finta esa con la cadera, ¿no? Sí, que iba a centrar. Y hemos visto una obra de arte. Lo que pasa es que, bueno, pues el Eibar... Hemos visto un partido tremendamente atractivo, ¿eh? En Mendizorroza esta mañana a la una, ¿eh? Porque de primeras un Alavés Eibar no creo que atrajera demasiado, o al menos no se pensaba que se iba a tener tantas ocasiones o tantas llegadas al área, ¿no? Y ambos equipos han tenido sus ocasiones para acabar más de uno a uno. Yo creo que al final... los dos entrenadores además decían que era bastante, vamos a decir, parejo el partido y justo el resultado, ¿no? Quizá el Alavés ha tenido un poquito más de juego, sobre todo durante más tiempo, yo creo que alrededor de unos 65 o 70 minutos, pero a raíz del gol se ha caído completamente, y eso que ha sido un golazo, y el campo prácticamente se han ido abajo, se ha ido atrás inconscientemente, y el Eibar con la salida de Cucurella, que yo creo que le ha dado absolutamente un cambio de orientación y de profundidad, sobre todo en el ataque, ha conseguido marcar, y yo creo que luego ya los dos, después del esfuerzo físico que han realizado, firmaban tranquilamente el empate y el reparto de puntos.
Déjame poner a Mendilibar, que tuvo a Inui. En un momento del partido se han cruzado en la banda, y Mendilibar hablando de Inui en la sala de prensa.
Es buen tipo, es alao, es japonés pero es alao, entonces hay que entenderle el humor que tiene. Y bien, cabrón, nos ha metido el gol, me pide perdón porque ha metido el gol, pero digo, no metas, para pedirle perdón. No, y bien. Está metiendo más goles que los que metía allí con nosotros, ¿eh? O sea que algo ha aprendido fuera de Ibar. No sé si en el Betis o en el Betis, ¿no? Porque no jugaba, ¿no? No sé. Iba aprendido en Ibar.
Un genio, Mendilibar, un genio. Bueno, Roberto, que le va la vida bastante bien al Deportivo Alavés, que está quinto con 41 puntos. El próximo partido del Deportivo Alavés es...
El próximo... Ahora me vas a pillar.
Sí, ¿quién es? Pedro lo tiene ahí. El próximo partido del Deportivo Alavés, Pedro. Mientras lo miro, digo yo que el Eibar va décimo con 35 puntos y que después de la victoria del Getafe está a 4 puntos el Deportivo Alavés de ese puesto de la Liga de Campeones. Muy bien la temporada del conjunto vitoriano de Abelardo. ¿Lo habéis encontrado?
Huesca Alavés.
Vaya partido, cierta. Sí. Arrillaga, un abrazo, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Bueno, ya saben que ayer Atleti iba 1, Español 1. Mañana a las 12, aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Celta-Betis. A las 4 y cuarto, Girona-Valencia. A las 6 y media hay dos partidos. Levante Villarreal y Sevilla Real Sociedad, qué locura. Y a las 9 menos cuarto se juega el Valladolid Real Madrid. Y en segunda, resultados del día: Mallorca 1, Oviedo 0. Sporting de Gijón 1, Almería 0. Nástic de Tarragona 1, Albacete 0. Y Elche 1, Cádiz 0. Y mañana por la mañana, como ha dicho antes Pedro, derbi de la Comunidad de Madrid, Rayo Majadahonda Alcorcón. Y por la tarde, Extremadura Córdoba, Granada Zaragoza, Tenerife de Numancia y Deportivo Las Palmas, Pepe Mel en La Coruña, el nuevo entrenador de Las Palmas. Y el lunes, Málaga Osasuna.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.